Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Desde Argentina con Nuevo Sion y por supuesto con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues nada, hoy creo que nos vas a hablar de un artículo que aparentemente habla de una cosa como es la vida judía durante la dictadura, pero que en realidad está hablando de otra muy importante, que es cómo se construyen y reconstruyen los recuerdos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Voy a hablar de un artículo, en realidad voy a hablar de un libro que escribió el historiador Emanuel Kahan, historiador argentino, ¿no? Y que cuenta, el libro se llama Recuerdos que mienten un poco, vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar, ¿no? Que está publicado por Editorial Prometeo. Y Emanuel escribe un artículo para el diario que es interesante porque él hace una interesante comparación con otro libro que yo leí hace poco tiempo y que realmente me impactó, me gustó mucho, que es justamente de un español, Javier Cercas, ¿no? El impostor. Y a mí me parece interesante la comparación que él hace y por eso me parece bueno hacer un puente entre estas dos cosas, ¿no? Porque Emanuel nos dice, digamos, que refiere, bueno, que a palabras de su libro va a hablar también a través de otro libro, que es El impostor, ¿no?, de Javier Cercas. Javier Cercas, en este libro, aborda la trayectoria de Enric Marco, ¿no?, un hombre que, como cualquier otro, digamos, promediando sus 50 años, decidió, de buenas a primeras, inventarse un pasado, ¿no? Marco se lo consagró públicamente como un sobreviviente de los campos de exterminio del nazismo, ¿no? Era muy conocido, también joven combatiente anarquista durante la Guerra Civil Española, ¿no?, y miembro de la resistencia al franquismo, ¿no?, cuando regresó a Alemania. Por eso recibió premios, digamos, presidió la Milcal de Mauthausen, que es la, digamos, una, digamos, organización de recordación, ¿no?, y de reivindicación, y ofreció ahí conferencias, ¿no?, en diferentes ámbitos, vinculado a todo haber sido supuestamente un sobreviviente de este campo de concentración, ¿no? Esto ocurría, digamos, en los tiempos en que se debatía y se ponderaba, digamos, lo que es la memoria histórica, ¿no?, un poco el auge de lo que se llama la memoria histórica que tuvieron ustedes en España, ¿no? Y en este auge de la memoria histórica, Marco en algún punto era un héroe, una superestrella, ¿no? Pero aparece un historiador que se llama Benito Bermejo, digamos, y que descubre la impostura de Marco, ¿no? Su testimonio era una mentira, digamos, Marco había estado en Alemania en aquellos años, pero en realidad había estado preso, no había estado en un campo de concentración, nunca había sido víctima, ni había sido víctima, sí, pero no había sido digamos, no había estado en los campos de concentración, ¿no? No fue apresado por como víctima racial, digamos, de la política del nazismo, sino que él había ido a España como un intercambio, ¿no?, entre España, entre el franquismo y Hitler para ir para trabajar, ¿no? Hubo un escándalo, ustedes lo habrán conocido, y a Marco se lo condenó públicamente por la farsa que había producido, ¿no? Lo interesante que nos dice Cercas es que Marco no es, digamos, no es una excepción, sino que puede considerarse un español promedio, ¿no? Que así como Marcos inventó un pasado heroico, España también lo hizo, ¿no? Que todos tras la muerte de Franco tuvieron algún testimonio de resistencia que contar y sin embargo fueron pocos los que enfrentaron al franquismo, ¿no? Y la mentira de Marco era creíble porque toda España mintió un poco, ¿no? Y como señala Cercas, la credibilidad de estas mentiras se sostuvo porque se amasó en verdades. Es decir, que las mentiras se amasan en verdades, ¿no? El nazismo y los campos de la muerte existieron, los anarquistas confrontaron con los falangistas y algunos resistieron al franquismo, ¿no? Es decir, que la mentira se amasa en verdades, ¿no? Y entonces, esa más en verdad, ¿por qué desconfiar del testimonio de una presunta víctima en tiempos, digamos, en que hay los víctimas son testigos privilegiados de la historia, ¿no? Y bueno, y acá lo que hace Emmanuel Kant es establecer algún tipo de comparación con el caso argentino, ¿no? Con, digamos, una comparación totalmente hecha de manera artesanal, digamos, que se le ocurre a Kant, pero que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque como en España, tengo en Argentina, también son tiempos de preponderancia de la memoria histórica, ¿no? Y no está mal, ¿no? Pero como en el caso de Marco, digamos, este retorno al pasado tiene a veces menos fidelidad a la verdad histórica que a los modos en que diferentes actores elaboran su trayectoria en relación a ese pasado, ¿no? Por eso que en estos tiempos, digamos, uno se propone bajo la condición de víctima, testigo o afectado, y esto actúa como un paraguas, ¿no? Dice Kahan, que brinda legitimidad tanto en el escenario político como en la ejecución de una condena moral sobre lo actuado en la dictadura militar, ¿no? Y bueno, y entonces en Argentina también se sabe que la comunidad judía, la DAIA fue colaboracionista, entre comillas, hay como muchos artículos, textos, libros que hablan de esto, y en tanto que otras fueron víctimas, supuestamente, ¿no? Y otras supuestamente resistieron a la dictadura militar. Y esto es una verdad que, si uno indaga en documentos, es relativa, o sea, se puede indagar mucho más, ¿no? Y acá Manuel K. hace, digamos, diferentes descubrimientos, entre comillas, que un poco dan cuenta de esto, ¿no? Porque algunas de las declaraciones públicas de los dirigentes de aquellos años y la poca acción o la eficacia en el salvataje, digamos, de los que caían en los centros clandestinos de detención, fueron los pilares de una acusación que se sostuvo al final de los tiempos dictatoriales, digamos. Esto es cierto, ¿no? Y es verdad. Ahora bien, todos estarían dispuestos, otros actores que estuvieron en ese momento estarían dispuestos a revisar sus posiciones en aquellos tiempos, digamos. ¿Qué dijeron durante el gobierno militar, digamos? Un gobierno militar al que ninguno llamó dictadura hasta la derrota de Malvinas, ¿eh? Y por eso es que este libro, digamos, Recuerdos que mienten un poco, Vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar, toma, digamos, un conjunto amplio de actores, publicaciones o instituciones, que durante el terrorismo de Estado tuvieron diferentes actitudes, ¿no? Un ejemplo que da, por ejemplo, es el ICUF, ¿no? Uh-huh. Que manda un saludo al presidente Videla, luego del Mundial, ¿no? En agosto de 1978. Sí. ICUF, incluso está el documento en Nueva Acción, si ustedes lo quieren ver, está la foto, de un saludo del ICUF al presidente Videla, ¿no? Tras la finalización del Mundial.
O sea que esto iba más allá de la tradición que hay, que en Rosh Hashanah se reza por el que esté gobernando, sea bueno o sea malo, ¿no? O sea, que hubo un acercamiento incluso de instituciones que hoy en día sería impensable.
Sí, digamos que también tiene que ver con, convengamos, es que esto se alineaba dentro de lo que es la política de la Unión Soviética, digamos, respecto de la dictadura militar. La dictadura militar tuvo ciertos guiños y acercamientos con la Unión Soviética, digamos. Uh-huh. Entonces, también está en el marco de ese alineamiento, ¿no? Que se encuentra esto. Y a su vez, digamos, hay un libro que, digamos, que permite poner entre comillas algunos juicios sobre, por ejemplo, la revista La Luz de Nissim El-Nekabé, ¿no? Que fue acusado como delator luego de que terminó la dictadura, ¿no? Y sin embargo, su publicación fue la primera en abordar el tema de la desaparición de jóvenes judíos, aún antes que Nueva Presencia, ¿no? Que es el diario más conocido, el histórico diario que condenó, que combatió al judío, que convirtió la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Y esto en diciembre de 1977, La Luz habla en las páginas centrales, dice la suerte de los 300 judíos desaparecidos, digamos, ¿no? Entonces, como que Acá lo que interesante es que se desmitifican, digamos, que hay muchos recuerdos que consolidan una imagen sobre diferentes actores que actuaron de una determinada manera y que si uno revisa un poco más, hubo, como dice el libro, hay recuerdos que mienten un poco, ¿no?
Sí, esto me recuerda a esta revisión que se está haciendo, por ejemplo, en Francia, del papel que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana, y resulta que parece que el papel de la resistencia, en la resistencia no estaban todos los franceses, parece que había muchos más del otro lado colaborando con los alemanes que realmente en la
Claro.
resistencia. Así que bueno, pues esto es parte, parece ser, de la propia alma humana que traiciona a su propia a su propio recuerdo para adaptarlo y ser compatible con el presente, ¿no? De alguna manera.
Exacto. Nos vamos construyendo relatos que hacen lecturas acerca de nuestro pasado en función de nuevos registros, de nuevos modos que vamos procesando nuestra percepción del mundo, nuestra historia y demás, ¿no? Pero lo que pasa es que los documentos históricos tienden justamente a restituir parte de esto, ¿no? Yo en otra charla creo que hemos tenido, te comentaba que yo hice una investigación sobre el tema de la prensa en la época del nazismo y que justamente hablaba de las actitudes que habían tenido algunos diarios que habían sido beneficiosos con el nazismo, o hablaba sobre justamente que se sabía lo que estaba pasando en la época del nazismo. Y yo publico esto en varios lados, entre otros en un diario nacional, el Diario de la Nación, y un tío mío me llama por teléfono y me dice, pero Gustavo, esto no se sabía, o cuestionándome un poco lo que yo estaba diciendo, poniendo en dudas. Y bueno, es que mi tío, un hombre grande, recordaba ciertas cosas de acuerdo a su experiencia y su vivencia particular, ¿no? Lo que vivió en ese momento y lo que los años le fueron modificando en sus percepciones. Y yo decía, mirá, tío, bueno, pero esto yo lo vi en los diarios de la época. O sea, es un poco, también es la discusión que hay, no es la discusión, pero ciertas miradas, perspectivas cruzadas entre el rol del testigo y el historiador, ¿no? Que el testigo tiene cierta mirada, digamos, propia, que es válida como testigo, y el historiador tiene otra mirada producto de esa documentación, digamos, no involucrada en cuanto a su subjetividad, ¿no? Que a veces ha habido chisporrotazos justamente entre el testigo y el historiador, ¿no? Elie Wiesel fue uno de los que protagonizó eso, uno de esos digamos, discusiones sobre el tema del testigo y el historiador, ¿no?
Pues Gustavo, nos ha encantado el tema que has traído y desde aquí recomendamos a todos los que quieran pues hacerse o acercarse a comprar un libro de Manuel Caján, este historiador que ha presentado esta óptica o esta mirada particular hacia nuestro propio pasado para ver si realmente fuimos lo que decimos que somos, que a veces nos traicionamos a nosotros mismos. Muchas gracias por
Exacto.
habernos atendido y hasta dentro de 2 semanas.
Gracias.